que ya no tenga fuerza hasta que ya no quede nada.
Y ahora tenemos aquí en el estudio de Radio Villarreal en el 92.2 de la frecuencia modulada al presidente y vicepresidente de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos, Víctor Viciedo, buenos días.
Buenos días, Susana.
Y Pepe Llop, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Y que me gusta a mí hablar con vosotros ya, porque siempre traéis una reivindicación más. Cuando creemos que hay un paso más conseguido, siempre vais detrás de algo que está por conseguir. Es como que siempre estáis en la continua reivindicación.
Bueno, efectivamente, porque estamos en la continua restricción. Entonces, cada vez que viene una restricción, pues nosotros tenemos que pedir que no nos la impongan. Pero
glifosato.
Sí, bueno, vamos a ver, esta semana pasada, 12 y 13, se reunía el Consejo de Europa para ver si se aprobaba durante 10 años más el glifosato, que es un herbicida, es el herbicida más utilizado entre los agricultores en todo el mundo y que, bueno, está muy criminalizado por los ecologistas. Yo creo que buscando, porque los ecologistas siempre han intentado destruir el tema de los transgénicos. Y entonces, como uno de los más importantes transgénicos son las plantas resistentes al Roundup Ready, que son los que están preparadas, las plantas, maíz, trigo y tal, que están preparadas para que sean fumigadas con glifosato, pues si se cargan el glifosato, desaparecen los transgénicos, que es lo que ellos persiguen durante décadas. Entonces, por eso se le está persiguiendo. Pero ha habido un informe de la EFSA que te está diciendo que no es cancerígeno, como ellos apuntan, y es el informe más importante, más grande que se ha hecho nunca en la Unión Europea. Concretamente, tiene 180.000 páginas y 2.400 estudios. Luego, algo de fiar será, y que también concluye que no hay nada de preocupación ni para las personas, ni para los animales, ni para el medio ambiente. Entonces, si no hay preocupación para nada de eso y no es cancerígeno como se apunta, ojo, que también la Organización Mundial de la Salud nos dice que las carnes rojas también están como probablemente cancerígenas. Es decir, todo lo que quieren criminalizar lo meten dentro de una clasificación que significa que no se ha constatado que sea cancerígeno, pero le ponen la duda de cancerígeno. Y a todo eso, espérate, Pepe, que quiero señalar una cosa. Una de las cosas que la gente te dice es que, hombre, vamos a ver que Monsanto fue perdió un juicio por el tema este del cancerígeno. Y dice, vamos a ver, Monsanto lo que perdió es que estaba clasificado como probablemente cancerígeno y no lo etiquetó como probablemente cancerígeno, y eso es por lo que perdió, no porque un juez demuestre que eso es cancerígeno, porque para eso hace falta científicos, no jueces.
Una particularidad al respecto, la OMS, que vuelvo a recordar que su financiación en un 70% depende de la financiación privada, llega a decir que es probablemente cancerígeno, probablemente cancerígeno. La EFSA, que depende única y exclusivamente de Unión Europea...
Y de científicos, hay que decirlo, que la Organización Mundial de la Salud, hay muchos intereses económicos...
No, concluyó en un documento oficial que no cumplía los criterios científicos para ser clasificado como sustancia cancerígena, mutagénica o tóxica. Es decir, unos lanzan que probablemente, y los otros después de miles de páginas y miles de estudios científicos,
concluyen que no lo es,
pero seguimos diciendo que sí, que hay que pelear por eso. Pero vamos a ver de qué estamos hablando. ¿Qué es el glifosato? El glifosato, si nos vamos a la estadística anual de consumo de productos fitosanitarios, los fungicidas representan, en datos oficiales del Ministerio español correspondiente, los fungicidas y bactericidas representan el 54,43%, los herbicidas el 24%, los insecticidas el 13%, y el resto está en molusquicidas, reguladores de crecimiento y otros productos. Bien, si hablamos de herbicidas, en el último año del que se tienen datos, se comercializaron del orden de 18.388 toneladas, de las cuales 13.000 corresponden al glifosato. Es decir, estamos hablando de un herbicida que viene a representar el 72% de los herbicidas utilizados en España. Es un herbicida que, ¿por qué hay que utilizar herbicidas? Simplemente por una cuestión, porque las malas hierbas, el nombre lo dice, no son las benefactoras que reproducen, como nos están diciendo, los bichitos que controlan las plagas. También son aquellas que reproducen los bichos que son plagas.
Sí,
aquellos que muchas de ellas son huéspedes de las plagas, las que reproducen la plaga. Desde luego, si nosotros no controlamos las malas hierbas en cualquier sitio, ¿qué ocurre? Primero, se producen incendios. ¿Por qué hay tanto incendio? Simplemente porque el descontrol y la falta de políticas de limpieza de los montes crea un caldo de cultivo, crea un combustible lo suficientemente importante en volumen y lo suficientemente rápido en ejecución como para que se produzcan incendios que sea casi imposible de combatir. Las malas hierbas, que nos dicen que son muy beneficiosas en agricultura, desde siempre, y estamos hablando de miles de años que existe la agricultura, desde siempre se han llamado malas hierbas. Y cuando se llaman malas, por algo será. Y es simplemente porque compiten con el cultivo principal y tú no puedes dejar que se apoderen las malas hierbas. En consecuencia, las malas hierbas tienen una serie de controles y evidentemente no hay que utilizar productos que sean tóxicos, productos que no sean utilizables, que no sean compatibles con la salud. Estamos hablando de un herbicida, el glifosato, que lo tenemos en el mercado desde 1974, que, como acabo de decir, ha aumentado su consumo en España en la última década un 76%. Ha pasado de 7.431.689 kilos a prácticamente casi 13 millones de kilos en el 2021. ¿Por qué será? Porque es eficaz.
Y si, porque es más económico
si,
también.
Si la EFSA, que es el organismo científico en el que se deberían apoyar los políticos para aceptar o no, estamos hasta el gorro de que nos digan, los científicos nos han dicho y en consecuencia aprobamos esto. Pues aquí los científicos han manifestado su voz y han concluido que todo lo que se dice no está demostrado.
Luego a mí me gustaría añadir una cosa.
En consecuencia, ¿vamos a depender otra vez de las decisiones políticas condicionadas por los lobbies ecologistas para conseguir no
Ahí
sé qué?
Yo.
Si aquí nos están diciendo que se basa en criterios científicos, la EFSA, que es el organismo que evalúa científicamente todos estos productos, ha concluido que todo lo que se dice en contra, y después de un estudio que ha sido el más exhaustivo de cualquiera de los productos, ha concluido que lo que se decía no era cierto. Lo que se sigue diciendo no es cierto. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que esta vez no nos apoyamos en las conclusiones de los científicos?
Bueno, Pepe, y otra cosa muy importante, que la gente dice, no, es que claro, es que están los lobbies de las empresas de fitosanitarios. Bueno, vamos a ver, los lobbies de las empresas de fitosanitarios, como mucho, estarán presionando a la Comisión Europea y no al órgano científico. El órgano científico no está bajo sospecha. Lo que sí está bajo sospecha es todos estos artículos de prensa que no tienen ninguna validación por pares, es decir, que son estudios interesados, y en cambio los damos por válidos y estamos poniendo bajo sospecha a los científicos. La Comisión Europea es la que está rodeada de esos lobbies de todas estas empresas, y que tengamos presente que los lobbies de estas empresas de fitosanitarios incluso les gustaría que el glifosato cayera, porque van a podernos dar fitosanitarios más caros y menos eficaces, que es lo que nos está pasando continuamente con todos los fitosanitarios. Y el mayor negocio del siglo de estas empresas de fitosanitarios son los productos que se llaman de agricultura orgánica. Ahora mismo hay una barbaridad de productos de agricultura orgánica, y que son muchísimo más caros, y que también son menos eficaces. Entonces nos están llevando a una ruina a la agricultura, y nosotros, que defendemos los fitosanitarios, que son nuestras herramientas para combatir las plagas, nos dicen: no, no estáis defendiendo empresas. No, esas empresas siempre estarán detrás de la agricultura. Con la lucha biológica, con la lucha orgánica y con la lucha química, estemos haciendo la lucha que estemos haciendo, siempre están detrás.
Y volviendo a organismos oficiales, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y hablando de este producto, hablando del glifosato, dice que la baja movilidad del glifosato en el suelo indica un potencial mínimo de contaminación de las aguas subterráneas. Si reconocen que no hay movilidad en el suelo, que las posibilidades de contaminación son absolutamente mínimas, y además los agricultores hemos hecho, y en la Comunidad Valenciana especialmente, un esfuerzo de adaptación a nuevas técnicas para una mejor utilización del agua, para un ahorro del agua, para una localización en un bulbo concreto, para que no se pierda agua por escorrentía y para que no se pierda agua por percolación. Hemos adaptado nuestros cultivos a técnicas nuevas. Jugaremos más a favor aún de la no contaminación de aguas. Es muy fácil que nos salgan organismos o publicaciones de alguien que se llama Libres de Contaminantes Hormonales, y llegan a la conclusión de que hay que acabar con el glifosato. Si seguimos quiénes son estos, dependen de Ecologistas en Acción. Son una organización dentro de Ecologistas en Acción que se dedica, pues, a lo que se dedica. Y da una apariencia científica a algo que no lo es. Aquí, cuando hablamos de situaciones concretas, hemos hablado del Ministerio de Transición Ecológica, de las conclusiones de ellos, hemos hablado de las conclusiones del organismo científico de la Unión Europea, y estos son los que han asesorado a nuestros representantes políticos a que digan blanco. Vamos a ver quiénes son los que se han opuesto. Se han opuesto tres países: Austria, Croacia y Luxemburgo. Luxemburgo debe tener una agricultura importantísima. Uh-huh. Croacia es básicamente todo montañosa, montaña, sí. Y tiene la importancia que tiene, pero tiene todo el derecho a oponerse, de acuerdo. Y después se han abstenido Alemania, Francia, Bélgica, Bulgaria, Países Bajos y Malta. Para que se apruebe o se rechace en el momento en el que estábamos, hacía falta una mayoría o hacía falta un porcentaje, un voto favorable de unos países que representaran más del 65% de la población europea. Como esto no se ha dado, vamos a una siguiente fase. Y la siguiente fase básicamente es política. ¿Qué van a decir los políticos? ¿Van a seguir basándose en lo que siempre nos han dicho, o por lo menos nos dicen en los medios de comunicación oficiales, de que los científicos nos han dicho que hemos de actuar de esta forma, pues si
o siguen, serán negacionistas.
Si siguen los criterios científicos, el tema es absolutamente claro. Y estamos defendiendo el glifosato porque representa un porcentaje importantísimo de lo que necesitamos como armas. Y en el sector primario estamos hasta la coronilla de que nos prohíban cosas sin tener alternativas. A mí me parecería muy bien que dijeran, no quiero una cosa, dime mis problemas, cómo me los resuelvo, y cuando tenga resueltos mis problemas me parecerá perfecto. Pero en este momento el prohibir un herbicida que no es cancerígeno, como han concluido los científicos, que no tiene capacidad de contaminación de aguas porque no tiene una toxicidad preocupante en el suelo y no tiene una influencia grande en esto, sinceramente es poner un palo muy gordo en las ruedas. Vamos a dejar que crezcan las malas hierbas, porque las malas hierbas hay que combatirlas. Y una de las formas que se tiene para combatirlas con la aplicación de herbicidas.
Bien, y para finalizar, simplemente decir la situación. La situación es que en el mes de noviembre vuelve a haber otra vez votación para eliminar este desempate y que se pueda alcanzar ese 60%. Caso de no alcanzarse, pues no sé si dejarían libertad a los países para que pudieran utilizar el país que quisiera el glifosato y el país que no quiera.
Recuerdo una cosa, creo que es el 15 de diciembre, caduca la prórroga.
Sí. Se aprobó en diciembre del 2022.
Correcto. Sí, por eso en noviembre vuelve a haber una votación, y yo pues simplemente pediría que narices, que se basen en la ciencia. Que se basen en la ciencia.
En lo que dicen que se basen.
Y no en que efectivamente el discurso ecologista nos ha ganado en esta sociedad para arruinar la sociedad, porque hablaremos ahora de otro tema que efectivamente lo demuestra.
Ojo, porque la producción del arroz ha bajado de 5 a un 20%, y según los agricultores dicen que esta bajada ha sido por que cada vez entran más plagas, pero además, o sea, dicen las dos cosas, cada vez entran más plagas, pero además hay un cambio climático que ha provocado que haya menos producción.
Bueno, vamos a ver, los arrozales están en zonas húmedas, ¿vale? Entonces, ese cambio climático, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana ha llovido más que nunca. O sea, estamos en un cambio climático de sequía y demás, pero en la Comunidad Valenciana ha llovido más que nunca, y en el Ebro ha llovido más que nunca. Luego, en el Ebro, que es donde se cultiva el arroz, hay arroz, o debería haber arroz, porque no ha habido sequía, y en la zona de la Albufera también hay arroz. Otra cosa es que se quieran acoger a ayudas de sequía, que las hay, pero no son para el arroz, sino que son para otros cultivos. Es verdad que en la zona de Badajoz, que también
esto
hay muchos arrozales...
El delegado de ABA.
Bien, ABA no es Dios, yo te estoy diciendo lo que hay. ¿Cuál es el problema realmente del arroz, igual que el de los tomates? Ahí sí que te lo han dicho. El tema de los fitosanitarios que están prohibiendo. Hoy en día en España es muy difícil cultivar arroz y muy difícil cultivar tomates.
Pero es chocante que en una misma entrevista hagan alusión a la falta de utilización de, por ejemplo, en este caso del fitosanitario, uh-huh, y también... hablen del cambio climático.
El cambio climático es el postureo político de lo políticamente correcto, y que el CO2 es culpable de todo.
En la misma entrevista, claro.
Entonces, el postureo de estas asociaciones, ABA y La Unión, ha hecho que nosotros les pidamos un debate para que nos demuestren que efectivamente el CO2 es el problema en la agricultura, y que de verdad hay un problema climático en la agricultura, y que de verdad la Agenda 2030 tiene que aplicarse en la agricultura. Eso lo he pedido mediante un vídeo y estoy esperando respuesta. Creo que no tendrán narices a entrevistarse, a un debate con nosotros. Por cierto, si has visto el vídeo, se lo propones, Susana, porque sería muy interesante, porque los agricultores están muy... muy desorientados, ¿no? Porque si las organizaciones agrarias no paran de decirles que el cambio climático es el culpable de todo, y yo digo, no es que no exista el cambio climático, pero desde luego no hay nada que hacer contra él, porque si el CO2 no es el culpable, pues entonces no se puede hacer nada si hay cambio climático, y no sabemos tampoco en qué dirección va.
Sí, y también lo que pide es que Europa no deje entrar arroz de países terceros.
Visto.
Que están tratados en el fungicida que aquí
triciclazol
está, sí, prohibido. Está prohibido.
A mí me gustaría recordar, ya que ha introducido la famosa Agenda 2030, dos de los ODS. El primero era poner fin a la pobreza. Yo estaba buscando este fin de semana y resulta que en la última información de las propias Naciones Unidas, la pobreza se ha incrementado en 165 millones de personas, a pesar de que consideran el umbral de la pobreza a un nivel de no llegar a $2 por persona y día. Es decir, a pesar de eso, se ha incrementado. Segundo, hay otra que habla de estoy buscando la paz, la 16, y si el objetivo es conseguir la paz, llevamos camino.
De más guerras
y sí, más guerras.
Sí, no hace
guerras.
Falta irse más lejos. Castellón en este momento, la provincia de Castellón, tiene un 20% de pobreza entre su población, es decir, la provincia de Castellón. Y este informe ha salido esta mañana. Tampoco tenemos que irnos mucho más lejos para ver en este momento cómo está la situación. Dicen que uno de cada siete castellonenses no puede comer carne dos veces a la semana.
Y las restricciones a la agricultura,
y a la pesca.
Y a la pesca, efectivamente. Bueno, cuando yo digo agricultura me estoy refiriendo al sector primario. Las restricciones a la agricultura lo único que están provocando es más pobreza y más hambre en el mundo, porque también están provocando menos producción. Y además están haciendo que nosotros abandonemos. Entonces, no sé quién va a dar de comer. No,
están haciendo una cosa que es muy importante. No están haciendo que nosotros abandonemos. Están haciendo que la alimentación quede en pocas manos. Y como tú repites muchas veces, como dijo Kissinger, el que domine la alimentación dominará a las personas.
Hacemos una pausa de publicidad y continuamos.
La Diputació de Castelló t'obri les portes a Europa. El Centre Europe Direct t'apropa de forma senzilla i directa tot allò que Europa posa a la teua disposició. Si vols fer una mobilitat exterior, optar a beques d'estudi, viure i enamorar-te de Roma o obrir un negoci a Berlín, nosaltres tenim les claus. Si vols saber-ne més, segueix-nos a la nostra pàgina web i nostres xarxes socials. Hi ha molts projectes esperant-te. Conèixer-los només depèn de tu. europedirectcs.dipcas.es. Diputació de Castelló.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Este otoño, tú pones la lumbre y las castañas asadas y nosotros más gigas. ¿Trato? Contrata ahora tu tarifa móvil y te damos más gigas para siempre por el mismo precio.
Consulta condiciones en populus.es o visita tu tienda en Avenida de la Murá 10, Villarreal. Populus, Internet, más personas.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Argo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes, ahora es tu momento.
Big Mat El Arbo, en Avenida Pío 1255, Villarreal.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. 964-529048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Villarreal. Pide cita en el 964-529048. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o als Estats Units? ¿T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Villarreal, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Villarreal. Carrer Sicilià, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua Agència de Viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
Les sales d'exposicions de Fundació Caixa Rural Villarreal alberguen, en motiu del 25è aniversari, la mostra Villarreal en la mirada de Juan Bautista Llorenç Bord. L'artista villarrealenc ens ha deixat un llegat d'obres d'art que quedaran per sempre en la història de la nostra ciutat. L'exposició es podrà visitar fins el 28 d'octubre, de dilluns a dissabte, de 6 a 9 de la nit.
Y continuamos hablando aquí en Radio Villarreal, en la 92.2 de la frecuencia modulada, aquello de lo que no se habla todavía. Esto hablábamos a micro cerrado, es decir, tenemos al presidente y el vicepresidente de la Asociación Independiente de Labradores Valencianos, y ellos me comentaban, es que de lo que hablamos nosotros no habla nadie, y yo les he dicho, aún no habla nadie. Cuando habla uno, a raíz de que uno habla, la gente empieza a hablar, porque no se habla públicamente, pero en privado sí se habla de estas cosas. Yo quería preguntarle a Pepe Llop sobre la PAC, porque Agricultura ha iniciado el pagamento, ha adelantado el pago de 16,5 millones de euros a esa solicitud única de la PAC de 2023 a más de 20.000 agricultores y ganaderos. Esto es una noticia que nos llegó la semana pasada y hoy ya se ha empezado a pagar.
Como todos los años.
Bueno, en principio decían que este año era la primera vez que se adelantaba ese pago, que era la consellería la que tenía el 100% de las solicitudes únicas presentadas y era la que estaría pendiente de que le llegara a todo el mundo.
Susana, como agricultor, que recibimos la ayudita de la PAC, pues yo te puedo decir que es cierta una cosa, que este es el primer año de una nueva PAC y ha habido otras ocasiones en las que el primer año ha habido algún retraso, pero lo normal todos los años es que aproximadamente en esta semana de alrededor de mitad de octubre se realice un porcentaje de lo
de... ¿Esa vez será el total?
No.
¿No?
Es un porcentaje también. Es un porcentaje y se acaba el pago en la primera quincena del mes de diciembre. Es decir, que estamos en una situación...
¿Como cada año?
De normalidad, como cada año. Pues simplemente es dinero que ya tienen disponible y que han de distribuir.
Sí, el primer pago efectivamente, porque lo acaban de colgar ahora en este momento. En este caso, la Comisión Europea permitirá anticipar antes un máximo del 70% de los pagos directos de la PAC. Igual es que sí que lo va a recibir la Generalitat,
sí,
por adelantado, pero ustedes lo recibirán como cada año, ¿no?
Pero insisto que son las fechas habituales en las que los agricultores recibimos la ayuda de la PAC. Uh-huh. Es muy rimbombante el poner un titular diciendo que adelantamos, pues vale, la adelantarían si se anticiparan otras fechas, pero son las fechas absolutamente normales. Bien es cierto que es un primer año de una nueva PAC y en algunas ocasiones se ha retrasado.
En concreto, el repartimiento se distribuye de la siguiente manera: la ayuda básica a la renta es para la sostenibilidad corresponde a 12.242.198 euros, que la reciben 20.105 beneficiarios, y el pagamento el pago se redistribuye, redistribuido se eleva a 4.279.869 euros, que es para 20.421 personas beneficiarios.
Insisto que es una noticia que le quieren dar una gran dilocuencia, pero que entra dentro de lo que es la normalidad del reparto.
Y hay un complemento para jóvenes agricultores que es de 15.423 euros,
porque
y tiene 11 beneficiarios. Hay 11 beneficiarios que recibirán 15.423 euros.
A 1.000 y pico por beneficiario.
Es decir, cuando se habla de una suma global, parece una cantidad grandísima,
claro.
Pero claro, cuando todo esto se
divide,
son migajas.
Mira, claro, pues dices 11 beneficiarios, 15.000 euros.
En la PAC anterior venían a representar del orden de no llegaba a 300 euros por hectárea. 300 euros por hectárea viene a representar 20 y pico euros por anegada de ayuda de la PAC. Vale, es una ayuda, pero digamos que si nos ponen obligaciones adicionales para conseguir la ayuda de la PAC,
no vale la pena.
Pues no vale la pena. Pero es que, además, la ayuda de la PAC han ido evolucionándola, y a mí me gustaría recordar que todos aquellos que tenían una ayuda de menos de 300 euros, pues para trabajar menos, punto, porque claro, eso era mucha gente para repartir un dinero determinado, esos fueron excluidos por norma. Es decir,
fíjate,
que no pongamos que ahí viene la salvación del mundo, porque estamos hablando de situaciones que significan lo que significan a nivel de cuenta de explotación, es decir, muy poco. Y más aún con todas las obligaciones que ahora conllevan, que simplemente los agricultores, muchos agricultores se han planteado si vale la pena solicitar la PAC o no vale la pena, porque te obligas a más cosas de lo que te dan, y en definitiva estamos hablando de ayudas que al final requieren un desarrollo administrativo tal que a todo pequeño productor, de lo que sea, el acceder a esas ayudas, como acceder a las ayudas europeas y acceder a todo lo que con grandilocuencia los políticos se dedican a pregonar por ahí, porque vamos a ver, en Villarreal, ¿cuántas empresas, cuál es la empresa que más ayudas recibirá de los fondos europeos? Probablemente el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque tiene una infraestructura que puede dedicar
a cubrir
todo eso.
Pero claro, aquí estamos un poco contenidos, sobre todo Víctor, porque estamos hablando de cómo nos entretienen en las migajas, ¿no? Porque el verdadero negocio está, y Víctor está ahí un poco contenido. Vamos a hablar de ese negocio.
Bueno, vamos a hablar efectivamente de una película de terror. Una película de terror que la voy a poner. Sí, es de terror totalmente. Porque nos hemos convertido en una Europa verde. De hecho, los dirigentes europeos dicen que Europa será verde o no será. Lo que yo me pregunto, ese verde, ¿a qué se refieren? Y creo que se refieren al dólar, que es de color verde. Bien, vamos a hablar de los bonos verdes y la relación que tienen los bonos verdes con la destrucción de la agricultura. ¿Y qué son los bonos verdes? Pues los bonos verdes en realidad son simplemente emisión de deuda pública, pero que se tienen que cumplir una serie de proyectos medioambientales y del cambio climático, y relacionado con el cambio climático. Y concretamente están relacionados, o deben de estar relacionados, con dos objetivos de desarrollo sostenible. El 7, que es objetivo de energías asequibles y no contaminantes, y el 13, que es acción por el clima. Bien, hasta ahí, pues bueno, está bien, ¿no? Todos queremos que... Pero yo me pregunto qué es lo que podemos hacer sobre el clima, porque eso es la discusión que antes hemos hablado. O sea, aquí poder cambiar la tendencia del clima, nos están hablando de la descarbonización y se está criminalizando al CO2 antropogénico. El CO2 hay que tener muy claro qué densidad tiene en la atmósfera. Tiene una densidad de 400 partículas por millón. Y esa densidad en la Tierra ha llegado a estar a lo largo de la historia más baja, ha llegado a estar a 330 por ahí, y ha llegado a estar también muchísimo más alta, ha llegado a estar a casi 8.000 partículas por millón. Entonces, cuando estaba a 8.000 partículas por millón, había vida en la Tierra. ¿Vale? Yo solamente con ese dato es suficiente. Y que además el vapor de agua es el 95% de los gases de efecto invernadero. Luego el CO2 es ínfimo, ¿eh? O sea, estamos hablando de como mucho un 5% de los gases de efecto invernadero, y que solamente el 3% es emisión humana, el resto es emisión natural, y que además la naturaleza capta más CO2 del que emite, con lo cual la está compensando, y además la partícula de CO2 muere, se deshace a los 150 años, entre 100 y 200 años. Es decir, que no crece, que es muy difícil que crezca de 400 a 405 partículas por millón. No sé si me explico. Sí, sí. Y yo me pregunto si esas 5 partículas por millón pueden ocasionar ningún cambio climático, y menos en 2 años, ¿vale? Y luego ahí en la Tierra pues hay muchísimos condicionantes que sí pueden producir cambios en el clima, pero que de esos no se habla. Solamente se habla de aquellos en las que te pueden hacer una serie de restricciones. Y entonces Ursula von der Leyen, nuestra comisaria de Europa, la comisaria europea, está fanfarroneando de que somos el sitio del mundo donde más bonos verdes se están emitiendo. De hecho, muchísimos más que en Estados Unidos, y muchísimo más que en todo el mundo junto, que en toda la Tierra juntos. Y dices, bueno, y entonces, ¿a quién beneficia? Bueno, pues en principio a quien está beneficiando es a las eléctricas. ¿Por qué? Pues porque todos esos proyectos verdes tienen que ver con las eléctricas. ¿Y quién es el que más bonos verdes ha emitido? Iberdrola, o sea, concretamente una empresa española. Ha emitido 2.000 millones de euros de bonos verdes. Pero además la demanda en el mercado es de 9.000 millones de euros. Luego todavía se pueden emitir muchísimas más, porque hay 4 veces más demanda de lo que la gente está cogiendo. Y dices, bueno, y todo esto, ¿en qué nos afecta a los agricultores? Pues muy sencillo. Resulta que estamos hablando de España, estamos hablando de Iberdrola, estamos hablando de proyectos verdes, y aquí los proyectos verdes son todos de las empresas energéticas, que son las que al fin y al cabo van a sacar beneficio de toda esta política verde europea. ¿Y qué es lo que se ha aprobado? Se ha aprobado recientemente la Ley de Restauración de la Naturaleza. ¿Y qué dice la Ley de Restauración de la Naturaleza? Lo que dice es que el 20% de la agricultura que está en zonas protegidas, que son el 30% del territorio nacional, antes hablábamos de la Albufera y hablábamos del Ebro, esos son humedales, son zonas protegidas, pero hay muchísimas más, hay un 30%.
El 37% de la superficie de la provincia de Castellón.
Al 37% de la... Muy bien, perfecto. Un dato que yo no sabía. Bien, la cuestión es que hasta el 2030 el 20%. y hasta el 2050 el 100% de la agricultura va fuera. ¿Y qué es lo que se puede poner ahí? Que eso es lo indecente de esta ley. Ahí lo que se puede poner es hormigón. O sea, están restaurando la naturaleza poniendo placas solares, poniendo energía eólica, haciendo lo que decíamos antes, ¿cómo se llama? Valles, se llaman así, valles de hidrógeno verde. Pues la verdad es que yo veo muy indecente que estas energías llamadas verdes, que en realidad no lo son, y eso lo trataremos otro día, están arrinconando la agricultura por el negocio verde. Es un negocio verde para que esas tierras que van a ir fuera de esas zonas no se las van a comprar. Van a perder el valor.
Pero...
y las van a adquirir o las van a conseguir... a través de leyes como la de Castilla-La Mancha, que pasan a un banco de tierras y allí a los 3 años las pueden aprovechar las gentes que quieran aprovechar esas tierras, por los que aprovecharán esas tierras son las eléctricas. Y entonces al final, a precio de saldo, se van a quedar los territorios agrícolas, Víctor, en esas zonas.
Hay una pregunta que me surge enseguida. Se emiten bonos verdes. Los bonos verdes al final van para la consecución de la energía. Mi pregunta es muy simple. ¿Quién compra esos bonos verdes? Volvemos a la concentración de poder.
¿Quién compra esos bonos verdes?
Volvemos a los...
Podemos invertir cualquiera. O sea,
sí,
son el que al final...
Pero
esas inversiones al final...
Pero van a fondos de inversión.
Pero
van a fondos de inversión.
Van a fondos de inversión.
Van a gente sin cara. A gente sin cara, a gente con mucho poder económico, pero que no tienen cara, ni ojos, ni corazón. Y en consecuencia, si antes estábamos hablando que quien domina la alimentación, quien domina el agua, dominará el mundo, quien domina la energía, seguirá dominando el mundo. Entonces, estamos utilizando y favoreciendo una emisión de bonos verdes para que, al final, haya una serie de compañías que desarrollen unas tecnologías para conseguir pues esa energía, pero ¿quién será el dueño de la energía? No tendrá ni cara, ni ojos, ni corazón. Esa es la sociedad a la que nos lleva todo esto.
Con una particularidad
que en la provincia de Castellón se conoce mucho. Aquí están hablando de que hay que combatir la contaminación. Y no es cierto. En la provincia de Castellón sabemos que existe una cosa que se llama derechos de emisión. Eso, toda la industria de la provincia de Castellón está sufriéndola. ¿Por qué está sufriéndola? Porque como consecuencia de su actividad emite unos gases que se estiman contaminantes y que no se pelea por cerrar esas actividades para que no emitan, sino que lo que les exigen es una compensación económica, que tengan pagados unos derechos de emisión para que puedan llegar a contaminar. Es decir, aquí podrán contaminar los que tengan dinero, recibirán dinero.
Es que yo digo esto y pienso,
¿pero es cierto o no?
que poco hemos evolucionado, es decir...
Claro,
la cosa sigue igual.
Hemos evolucionado,
es decir,
muchísimo. Hemos evolucionado en una concentración de poder. En gente que no la ha elegido nadie, que domina la Organización Mundial de la Salud financiándola en un 70%, los 17 organismos específicos de Naciones Unidas. Digo, incluso las propias Naciones Unidas, que vuelvo a repetir, que no se basan en el voto democrático de que cada persona es un voto. Allí hay países con derecho a veto, hay países con más representación siendo,
otros, ¿eh?
Siendo un país. Depende de quién seas, tu voto vale más o vale menos. Entonces, han creado una serie de organismos que no los financian los propios estados, que no los financian, sino que la Organización Meteorológica Mundial se financia básicamente exclusivamente con los estudios que realiza. ¿Quién pide esos estudios? Pues los pedirán esos fondos de inversión, esas fundaciones, esa serie de personas que quieren que les den un resultado concreto esos estudios. ¿Para qué? Para que a través de unas organizaciones que son de Naciones Unidas, pero que han pagado particulares, nos digan al resto del mundo hacia dónde vamos.
Esto parece que sea una conspiración.
No es una conspiración.
Es que parece que estemos en una película de terror.
Efectivamente, lo que he dicho al principio. Esto es una realidad basada única y exclusivamente en el CO2, como he dicho antes. Y he explicado por qué el CO2 no es culpable, pero no es que lo diga yo. Lo están diciendo científicos que no te dicen en los medios de comunicación quiénes son. Aquí hay dos grupos de científicos. Unos que están a saldo de la ONU, que es el panel intergubernamental del cambio climático, que es el que nos está diciendo que el CO2 es el culpable de todo.
El famoso IPCC.
Pero luego tienes un 1.600 científicos que han firmado un manifiesto, que están encabezados por dos premios Nobel. Uno de ellos es John Clauser, que es premio Nobel en física cuántica. Y otro de ellos, otro de los que está firmando esto, es Robert Moore, que es de los siete fundadores de Greenpeace, el único que tenía formación científica, porque también es físico. Entonces,
¿y pertenecía a la organización de Greenpeace? Pertenecía,
fundador. O sea, no es que pertenecía, era fundador y el único de los siete que lo fundaron que tenía preparación científica. Este hombre se desvinculó de Greenpeace y ahora mismo está firmando esto de que el CO2 no es el culpable del cambio climático y por lo tanto Europa está basando todo en algo que hay científicos de todo el mundo, incluido españoles, que están firmando ese manifiesto y que los que... están diciendo que sí es el CO2, son gente pagada a sueldo, un panel intergubernamental que está creado con la única finalidad de decir que el CO2 es el culpable. Entonces yo creo que tenemos que desconfiar un poquitín de la ONU, ¿no? Porque se financia la ONU, estos proyectos de la ONU se financian con fondos privados que vienen de las grandes fundaciones de las grandes élites. Entonces aquí hay intereses económicos muy fuertes, precisamente relacionadas con las energéticas. Y tendremos que desmontar todo esto. Sí. Y si el CO2 no es el culpable, por favor, Víctor, dejemos que el clima siga su camino, que no podemos hacer nada por él.
A mí me gustaría dejar una reflexión a toda la audiencia. No más dogmas. No esto porque lo digo yo. Empecemos otra época.
¿Y por qué no hay debate de
perdón,
esto?
Perdón, ahí iba. Empecemos otra época. Admitamos, si hay científicos importantes... si hay voces discordantes, ¿por qué en ningún medio de comunicación hay debates sobre estos dogmas? ¿Por qué solo hay un discurso que es el oficial? ¿Por qué está prohibido opinar en contra? ¿Por qué los que opinan en contra son negacionistas?
¿Y por qué si hablas de la Agenda 2030 inmediatamente te cierran las puertas en todos los medios de comunicación, menos en este, Susana? Gracias.
Cuando yo recuerdo, Víctor, que una de las veces que vino Pepe Solo me dijo, como has estado entretenida, porque además no teníamos... Chelo, que está en la parte técnica, yo estaba en la parte técnica, y me dijo, qué bien, has estado entretenida y no me has cortado en ningún momento. Porque el problema de cuando hay más de un tertuliano es que siempre tienes la sensación de que no acabas de decir lo que querías decir, como que en algún momento te han cortado el hilo que llevabas. Y estas últimas veces que habéis venido me dicen, no hablas, pero yo no hablo porque no quiero, no porque no quiera, sino porque entiendo que, salvo a veces que sé que tengo que introducir la actualidad, que tenéis que terminar el discurso.
Bueno, efectivamente, y muchas gracias, te lo agradezco, porque efectivamente en muchas entrevistas que a lo mejor me han hecho, estás hablando de una cosa y te cambian el tema. Y entonces,
yo recuerdo que has ido a varios medios de comunicación donde cuando has salido has estado... has pensado qué mal, ¿no? me han utilizado.
No, o me he quedado, digamos, sin expresar lo que quería expresar,
claro.
porque me han conducido. Entonces, quizá me falte experiencia para no dejarme conducir, ¿no? Y ir a lo que yo quiero expresar realmente.
Pero el discurso sigue, y esta semana, por ejemplo, tendremos a Víctor en Lugo.
Sí, yo voy a ir esta semana a Lugo, a Logroño y a Bilbao. A Bilbao voy a una mesa de debate con gente que habrá pues distintas opiniones y que yo llevaré obviamente mi propio discurso.
Pero fíjate, cuando antes hablamos de la entrevista del bloque anterior a este y has dicho ojalá me acepten un debate. Claro, el debate está muy bien cuando es igual. Cuando realmente tienes el mismo tiempo. Uh-huh. Cuando te dejan exponer lo que tú quieres en el tiempo que a ti te dan. Pero cuando hay más de una persona puesta estratégicamente para reconducir la situación del debate, es complicadísimo, ¿eh? Uh-huh. Es complicadísimo, Víctor. Además, entendemos. Tú lo has experimentado.
Uh-huh. Sí.
Pero si no se debate, no se llega a conclusión. Es decir, si hay un pensamiento único, si solo hay un discurso, si el que no está de acuerdo con mi discurso es negacionista...
El problema es cuando juegan con datos, porque vosotros venís y cuando me decís que no es cancerígeno, el glifosato...
No lo decimos
venís,
nosotros.
No, venís con los datos. Uh-huh. Y además yo los veo, los datos. El problema es cuando alguien que no lleva datos dice, pues bueno, que en la Universidad de Houston han dicho que sí.
Un dogma.
No.
Un dogma.
No, tráeme sí, el dato. Sí. Es decir, es que cuando tú no llevas datos, es muy fácil...
afirmar cosas que...
Y desmontar a la persona que va con unos datos. Y fíjate, cuando alguien es honesto, es incapaz de decir algo si no se ha documentado. Pero cuando tú juegas en un mundo donde cualquiera puede soltar lo que quiera en un momento dado...
No pasa nada.
Claro, es cuando a ti te desmontan en un debate. Y tú dices... Uy, pues si lo ha dicho este no era verdad, pero claro, ya lo ha dicho y a ti ya te ha pasado el tiempo.
Cuando se habla de un tema muy polémico en los últimos tiempos, que es de la posible alteración del clima, recuerdas que nosotros nos basamos básicamente y fundamentalmente en el artículo 3 de la ley de aguas, que dice aproximadamente que solo... El gobierno podrá autorizar quién puede alterar el ciclo hidrológico. No habla el clima como tal, habla del ciclo hidrológico. Entonces, ese artículo, ¿qué nos está diciendo? Que hay posibilidad técnica de hacerlo. Y segundo, que quién puede ser el responsable de que se pueda alterar.
Que es el gobierno.
En consecuencia, a partir de ahí, yo no hablaré de si son los aviones o esto o lo otro. Yo simplemente diré y afirmaré
que se puede hacer,
que la ley dice que técnicamente es posible. ¿Con qué técnicas? Pues lo dejo a la libre interpretación, pero que hay técnicas que existen. Y segundo, ¿quién es el responsable de que se apliquen esas técnicas o no? Uh-huh. ¿Y para qué?
¿Algo más?
Nada más, llevamos una hora casi.
Bueno, hoy habíamos reservado y de hecho lo habíamos he anulado una de las entrevistas porque imaginaba que el tema daría para un poco más.
Ah, bueno, sí, daba para más, pero bueno, ya lo hemos resumido. Sí.
Hoy ha hablado aquí la Asociación de Labradores Independientes Valencianos. Ojo, uh-huh, de la correcto. Comunidad Valenciana. El presidente Víctor Vicedo y vicepresidente Pepe Yo. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Susana. Muchas gracias a toda la audiencia.